Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Nicolás Ortiz, del grupo Illari. Muchas gracias, Nicolás, por estar en UN Radio.
Hola, Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Nicolás, llama la atención en las últimas semanas la noticia de que ustedes estuvieron en una gira por Chile.
Claro, estuvimos en Chile en el mes de enero. Llegamos casi en febrero, estuvimos 20 días por allá, con muchas actividades muy intensas y muy interesantes.
¿Cómo fue la preparación de esa gira?
Bueno, lo que pasa es que nos hemos trazado en estos últimos 4 o 5 años, que cuando comienza un nuevo proceso de Illari, nos trazamos diferentes objetivos, ¿no? Y uno de esos objetivos es la circulación a nivel nacional e internacional. Entonces tenemos como fin, como meta, poder desarrollar otros mercados latinoamericanos, sobre todo en Latinoamérica. Por eso hemos decidido ya salir una vez al año, o por lo menos una vez cada 2 años, en lo que se denomina giras, ¿no? Entonces ya el 2016 fuimos a Chile, y como nos fue bien, pensamos que volver sería una buena estrategia para seguir desarrollando algunos públicos que tenemos allá. Y realmente sí fue una experiencia bien exitosa esta segunda vez.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la llegada a Chile? Bueno, después nos cuenta cómo fue eso de tocar al lado de los ídolos. Sí. Pero ¿cómo fue la cosa en Chile?
Bueno, en esta ocasión fuimos en una época bien especial. Bueno, de partida fue una gira de autogestión, ¿no? Autogestionada, lo que conlleva varios esfuerzos, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero lo decidimos así porque quisimos ir en enero, que es un mes muy... es el verano allá en el sur. Entonces en el verano se activan muchos circuitos, hay muchas actividades en el espacio público, al aire libre. La gente tiene otro ánimo, ¿no? Está como con el chip de las vacaciones. Entonces hay mucho movimiento muy interesante. Ahora, la dificultad de ir en enero, para nosotros los que estamos en Colombia, es que casi que no podemos optar a ningún tipo de ayuda, convocatoria, porque en enero, febrero, marzo, los fondos públicos no
funcionan.
Son
meses muertos.
Son meses muertos administrativamente desde el Estado, digo. Entonces decidimos ir en enero sabiendo esa condición, ¿no? Pero fue bueno porque logramos tener actividad en los 20 días, prácticamente todos los días. Entonces fue muy interesante desde ese punto de vista.
¿Cómo fue esa programación de esas actividades?
Sí, como en enero hay muchas cosas, no fue tan complejo. Bueno, es que decirle a la gente que yo soy de Chile, entonces los contactos que allá tengo yo personalmente son bien fuertes, bien importantes, y están bien alimentados. Uno, porque pues trabajé mucho tiempo allá, y dos, porque hay gente que viene acá a Colombia y me llama, me contacta, y los vinculo con el trabajo de Illari. Entonces hemos sido como una especie de embajadores acá en Medellín de muchos artistas, no solo de Chile, también de Argentina, que están viajando, que están tratando de también, al igual que nosotros, agrandar su circuito, ¿no? Entonces fue como de gestión, por lo menos no fue tan complejo. Para mí se me hizo más o menos fácil llegar a contactos buenos, a espacios relevantes. Ahora, la complejidad del nivel de producción que un grupo como Illari tiene siempre es alto. El producir la gira propiamente tal sí es bastante, requiere un bastante esfuerzo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, somos 7 músicos, solamente viajamos los músicos. Idealmente deberíamos haber viajado con ingeniero en sonido al menos, pero con una cosa económica no se pudo. Tenemos demasiados instrumentos, muchos instrumentos. Y nos tocó conseguirnos concierto por concierto allá, backline, que es la batería, amplificadores.
Sí, es que cargar una batería, ¿no?
Exacto, ¿no? Es imposible. Llevamos lo menos posible de instrumentos, la verdad. Lo indispensable, y allá nos conseguimos básicamente todo lo demás por concierto. Entonces ese movimiento, esa logística es bastante compleja. pero también es mejor tener amigos que plata. Entonces, afortunadamente tuvimos mucho apoyo en tema de alojamiento, alimentación, instrumentos. Bueno, fue una experiencia positiva.
¿Cómo fue el concierto con Inti?
Con Inti Illimani, bueno, fue impresionante desde el punto de vista musical, desde el punto de vista humano.
Diría uno que es como un sueño cumplido.
Claro, sobre todo los conozco desde antes, ¿no? Tuve la oportunidad en algún momento de tocar alguna cosa con ellos o compartiendo el mismo espacio, pero mis compañeros no, o sea, el contacto, la referencia que tenían de Illimani era muy lejana. Entonces, claro, compartir con ellos fue un sueño cumplido. Para casi todos nosotros, digamos, para todos nosotros en realidad. Entonces fue un concierto muy emotivo en ese sentido.
¿Dónde fue ese concierto?
Fue en un centro cultural en Santiago, en un municipio de Santiago que es bastante popular, pero tiene un espacio bastante interesante, con un teatro bien dotado, muy bonito. Y fue ahí en ese teatro que tocamos, bueno, tocamos por aparte, ¿no? Tocamos primero nosotros y después ellos. Y después hicimos dos temas juntos. Y no, la gente emocionadísima, con muy buena recepción con nuestro trabajo. Y la relación que establecimos con Illimani también fue muy buena, muy, muy enriquecedora.
Vamos a escuchar una canción de ustedes, La Hora Llegará.
La Hora Llegará, sí. Una canción con tinte social que intenta darle una mirada a Colombia, sobre todo al tema de la violencia, de la corrupción. Entonces nosotros en ese tema decimos, bueno, en algún momento la hora llegará, en que caigan todos esos poderosos que tanto vicio le han traído a este sistema, sobre todo político en Colombia.
Cuando callamos la violencia del verdugo, cuando impotentes no decimos la verdad, hacemos gala al dolor y al egoísmo, y no entendemos lo que es la solidaridad.
Thank you.
les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hoy con Nicolás Ortiz del grupo Illari. Acabamos de escuchar la canción La Hora Llegará. Nicolás, estas experiencias de intercambio con otros grupos, de contacto con un público de afuera, nos fortalecen mucho la pregunta que se hace un artista acerca de ¿yo por qué diablos estoy haciendo este tipo de música en estos tiempos cuando pareciera que lo único que vale para el mercado es el reggaetón?
O sea, depende del mercado que uno apunte, si esa es la cosa. Yo creo que la pregunta que se debería hacer cualquier músico, ahora que estoy dando clase en la Escuela de Arte Débora Arango, es como la pregunta que siempre hago, digo, ¿cuál es tu negocio? Porque si tu negocio es tocar, vivir tocando, de tocar, yo creo que si ese es tu deseo, pues no cualquier estilo de música te va a ofrecer esa posibilidad. Tienes que adecuarte a una especie de, bueno, una especie de formas que tiene el mercado, que finalmente es lo que te llega como al reggaetón, ¿no? Oye, el reggaetón antes era otro tipo de música. Uno tiene que venderse, entre comillas, para poder vivir tocando, o tocar con todo el mundo y reventarse como intérprete, sacrificando una propuesta artística, tal vez. Entonces yo creo que depende, ¿cuál es tu negocio? De nosotros, de tocar, prácticamente no podríamos vivir de tocar, pero sí de establecer un proyecto más amplio como agrupación, por eso también somos corporación. Entonces tenemos claro que de tocar no vamos a vivir, muchas veces incluso por el nivel de producción que tiene el grupo y por la logística que requiere, tocar o viajar es como una inversión más que nada. Desde el punto de vista económico podemos hasta perder plata, ¿ya? Pero nuestro proyecto va más allá de tocar. Tenemos otro tipo de proyectos que tienen que ver con la formación, con la generación de proyectos que podemos postular a Ministerio de Cultura, Alcaldía de Medellín, que sí te van generando otro tipo de entrada. Finalmente vamos configurando un negocio que va más allá de tocar, ¿me entiendes? Es un proyecto artístico más amplio. Yo creo que eso lo han entendido sobre todo los teatreros, lo han entendido así, y se han organizado de buena manera. Y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, eso es lo que le intento impregnar a Illari, ¿no? Que seamos un grupo más allá de del tocar, que estemos en todo momento generando estrategia para poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, en lo personal también, Illari es una vitrina para estar vigente como músico, como creador, como arreglista, como docente. Si no estoy ahí presente, tal vez no podría estar presente en otro espacio que son igual también relevantes. Y así todos los compañeros que están ahora en Illari son muy talentosos. Yo me siento como en el Real Madrid, digamos, de la música, el equipo.
No, y es que es de los pocos grupos, que otro grupo aquí en Medellín hay por el estilo de Illari.
Bueno, yo creo que en estos momentos hay como un resurgimiento de muchas agrupaciones que ya existieron en algún momento
y están volviendo.
Hay otros que se han mantenido como Suramérica, pero en general, así que han conservado un tinte más tradicional, ¿no? Han tratado como de mantener una cierta línea. Y nosotros, al contrario, estamos tratando de extender los límites de nuestro propio lenguaje, de nuestra propia estética, y experimentar también, estar dialogando con otros estilos. Yo creo que desde ese punto de vista, por lo menos acá en Medellín, en Antioquia, no hay muchas agrupaciones.
Sí, eso fue en los 80 y en los 90 que hubo mucho grupo, pero...
Es loco porque el mismo público antiguo de Illari como que nos pide cosas antiguas de Illari, cosas que muchos de nosotros ni siquiera alcanzamos a conocer ni a tocar porque
no
habíamos ni nacido, digamos. Entonces algún público de lo antiguo le causa resistencia, pero una resistencia más bien de actitud, porque al momento de estar con nosotros en los conciertos se parchan impresionantemente.
Y ya le cumple 33 años.
Cumplió ya en la misma gira que estuvimos por Chile, cumplimos 33 años. Es decir, tenemos 33 y algo.
33 y unas semanitas.
Exacto.
¿Qué planes hay para este año?
Bueno, hay bastante movimiento después de la gira. Bueno, ya veníamos con un ritmo más o menos importante de producción, tanto de tocar, de estar tocando, como de grabar, por ejemplo. Entonces fuimos, antes de viajar a Chile, editamos el DVD y un disco en vivo, ¿ya? Un disco de música en vivo. Y ahora estamos en la promoción de eso. Después de la gira, llevamos una muestra en la gira de ese trabajo, y ahora aquí de vuelta tenemos que editar el DVD y el disco en vivo, editarlo físicamente, digamos, y hacer una distribución. Estamos ahora en la distribución digital de ese trabajo. En Chile grabamos dos videoclips, porque viajamos con la persona de registro de nosotros. Grabamos un videoclip y grabamos un live session en una ciudad al sur de Chile que se llama Puerto Montt. Entonces ya estamos terminando de postproducir eso y ya vienen los lanzamientos de eso. Tenemos un concierto importante que es el 21 de marzo en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, que un poco es un resumen de lo que vivimos en la gira, con un poquito más y con algunas sorpresas. Es un espectáculo más o menos grande que va a incluir ilustración en vivo, ilustración digital en vivo.
¿Cómo es eso?
Mientras nosotros tocamos algunos temas instrumentales, sobre todo va a haber una ilustradora, diseñadora ilustradora que se llama Sara Ruiz. Le mando saludos si no está escuchando. Ella lleva una tablet, una especie de equipo así digitales, y en una tablet ella dibuja mientras va escuchando la música, ¿no? Y eso se proyecta en la pantalla, en el telón de atrás.
Como un video que se está haciendo ahí en vivo.
Pues. En vivo ella va dibujando e ilustrando la canción. Eso es parte de un nuevo montaje que estamos configurando, que se llama Imágenes, que incluye solo canciones instrumentales con este concepto de la ilustración. Que esperamos también que sea un nuevo disco, la edición de un nuevo disco de solo música instrumental, que es también como un poco el sello de Yari, ¿no? La organología latinoamericana.
Este material que se está distribuyendo de manera virtual, ¿en qué plataformas lo pueden conseguir los?
En prácticamente todas. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con un distribuidor digital que se llama La Música FM. Hay muchos distribuidores digitales, ¿no? Y La Música FM es una distribuidora local que tiene sede acá en Medellín. Entonces, con ellos trabajamos y ellos distribuyen la música en formato digital a todas las plataformas casi que existen en el mundo, que son muchas, pero las principales son Spotify, Deezer, iTunes, Claro Música, YouTube Music. En YouTube sacó una nueva aplicación de música digital. Además también tenemos los videos de ese mismo concierto en vivo, tenemos los videos en YouTube, canción por canción.
Sí. La página de Yari, ¿cuál es?
En general, en Facebook, Instagram y Yari Oficial. Y en YouTube, Yari Canción. Es muy fácil encontrarlo, o solamente con la palabra Yari ya aparece varios resultados.
Ahí hay el recuerdito del recuerdos de la gira de Chile.
¿Qué recuerdos tenemos de ahí?
Sí.
Para mí lo más importante fue la colaboración que pudimos establecer, ¿no? Obviamente con Intigimani, que fue un hito para nosotros, para nuestra historia, pero también que en casi todos los conciertos colaboramos con artistas locales de allá, que en general todos con un tremendo, tremendo nivel musical.
¿Tendremos artistas de esos acá en Medellín este año?
De hecho ya hemos tenido, algunos vínculos se establecieron porque ya, por ejemplo, el primer concierto lo hicimos con un grupo que se llama Drama, que estuvo en octubre del 2018 acá en Medellín, en un festival que nosotros organizamos, y ya, cuando fuimos allá hicimos la de vuelta, ¿no? Estamos viendo la posibilidad ahora de que venga un grupo que se llama Equipaje del Sur, que es un cuarteto muy, muy, muy bueno, que esperamos que venga por ahí en septiembre, Equipaje del Sur. Estuvimos con un dúo que también estuvo por acá, que se llama Cero Dúo, de Valparaíso. Estuvimos con un grupo que se llama Katari, con una cantante, una chica muy talentosa, se llama Loica, que también ha estado por acá, en Circular. Estuvimos, no, con un montón de grupos en realidad. Conocimos un montón de gente, y músicos, y productores, que en realidad hicimos una buena relación. Ampliamos nuestra red, que eso también era un objetivo súper importante.
Es que en últimas, sí, el trabajo de un músico es como tejer redes.
Sí.
Porque ahí...
Exacto. Ahí se cocinan las...
Sí, las oportunidades.
Las oportunidades, exacto. Entonces eso es muy, muy... Eso es lo más vital en una gira. Que puedas ir a un lugar a vivirlo. No a turistearlo, digamos. De hecho, uno queda con ganas de turistear, obviamente.
No tomarse selfies por allá en los monumentos y todo eso.
Es que uno no alcanza al final porque... si tú eres... Tienes que ser estratégico. Tienes que aprovechar el tiempo. Entonces mientras estás allá tienes que hacer prensa. Fuimos a un estudio de grabación muy importante de este estilo de música que ha grabado Intigimani, Quilapayún, Iyapu, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera. Conoce muy bien el estilo. Entonces fuimos a ese estudio, lo visitamos, logramos una alianza para que nos mezclara y masterizara un tema que estamos grabando. Entonces,
¿cómo se logran esas alianzas, Nicolás?
Con Buena Onda. Con Buena Onda. Sí, yo creo que esa es la... Con transparencia, con buena onda. La gente va, escucha nuestro trabajo, le gusta, se enamora.
con ganas.
Le gusta también la simpatía del colombiano, qué sé yo. Pero a él también le conviene, digamos, mezclar un tema de un grupo colombiano. Podría ser una puerta para que se pueda abrir para un mercado que es gigante para Chile. Colombia es un mercado gigante, podría ser una empresa tan importante acá, de Chile. Porque saben que son 50 millones de potenciales clientes. Falabella, Jucenter, qué sé yo, y otros. Son inteligentes. Y para todo ese tipo de empresas que están en la cadena de valor de la industria musical, Colombia es un país muy interesante desde ese punto de vista. Entonces, claro, son alianzas, pero por eso a nosotros nos conviene, a él también, y ahí vamos.
Me pasa que por muchos años los artistas en Colombia fueron como un poco autistas, se concentraban en la producción de su trabajo, pero no se preocupaban por mercadear o por hacer algo para que los otros se dieran cuenta que existían.
Yo creo que como más de Medellín, del Valle de Aburrá, estas montañas como que nos encierran culturalmente sobre todo.
Y mentalmente.
Sí, por eso culturalmente, porque nos van, y el discurso de la antioquinidad y todo eso, de nos van como encerrando, ¿no? Pero ahora hay, Colombia es uno de los mayores exportadores. El año pasado fue el mayor exportador de música de Latinoamérica. Y yo en el libro ya lleva años siendo el mayor exportador de libros del mundo, de literatura en el mundo. Y la migración colombiana es una de las más grandes del mundo. O sea, casi 10 millones de colombianos viven fuera del país. Entonces, la figura de Colombia está presente muy fuerte. La cumbia, para qué hablar de la cumbia, ¿no? Solamente que el imaginario de Colombia tiene que ver con esos grupos que se han movilizado más, que tiene que ver con las costas, ¿no? Pacífico, Atlántico. Y el imaginario musical también tiene que ver con eso, de Colombia. Entonces, cuando uno va con otras cosas, que por tú la carranga es algo súper extraño, la misma música andina colombiana, aunque nos gusta tanto allá, pero hay cierta familiaridad con ese tipo de música colonialista. Sí, no sé cómo se dice. Hay cierta familiaridad con ese lenguaje, pero no se conoce mucho tampoco. Entonces, cuando nosotros vamos con una propuesta diferente de lo que debería ser Colombia, también causa mucha impresión y un buen recibimiento.
Nicolás, ya para cerrar, sí. Vamos a escuchar la canción Samba de Mayo. Vamos a escuchar la canción Samba de Mayo. ¿Qué podemos decir de esta canción ya para...?
Ya, una canción de amor, como la canción romántica que tenemos, de William Palacio, una de las voces principales de Yari. Está en ritmo de samba, por eso se llama Samba de Mayo. Aunque no es una samba propiamente tal, porque la estructura no tiene estructura de samba, pero sí tiene el ritmo, por eso se dice aire de samba. Nada, una canción de amor que él escribió a una chica que parece que llegó en mayo. Muy sencilla, pero es muy muy bonita y a la gente le ha gustado.
O sea, que ya cumplieron un año.
Ya para mayo. Yo creo que van como 3 mayo ya. Sí. Sí. Sí, porque se lo grabamos en 2016.
Todavía. 2016, sí. Samba de Mayo. Ya para cerrar, el 21 concierto en el Camilo Torres.
En el Camilo Torres, sí.
21 de marzo.
21 de marzo.
¿A qué horas?
A las 6 de la tarde, 6 p.m., entrada libre, con boleta. Las boletas se retiran allá mismo en la universidad. Es un teatro muy bonito, muy grande. Así que la idea es que vayan todos y vamos a aprovechar todos los recursos que tiene el teatro como para hacer un espectáculo diferente, ¿no? La ilustración que te dije en vivo, vamos a tener un invitado interesante, sorpresas.
Muchas gracias a Nicolás Artis de Yari por estar en Voz en el Espejo.
No, gracias a ti por la invitación y nos escuchamos por ahí.
Samba de Mayo.
Te quedas en mi canto.
mano para soñar con tu piel. Quita este sabor amargo de tantas noches de hiel. Yo te prometo, florecita, que si me entregas tu amor, sembraremos nueva vida para que la arrulle el sol. Como un farolito vienes a guarecerme este invierno, y un hondo suspiro de hacia otro cielo. Si te quedas en mi canto, yo iré componiendo versos. La luna será testigo de este amor que yo te tengo. Como un farolito vienes a guarecer este invierno, y un hondo suspiro dejas si partes hacia otro cielo. Si te quedas en mi canto, yo iré componiendo versos. La luna se yo te tengo.
William Palacio.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.